siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Aroldis Chapman. Y no solamente porque lo hemos tenido aquí 100 veces, sino que también Tani Pérez está festejando una cosa. Y la familia de otro pelotero cubano retirado podría estar celebrando otra cosa, aunque se les dijo que no fueran a recibir el premio. Vamos a elaborar mucho, es todo esto y mucho más. También vamos a hablar del desastre sufrido por los Lakers esta madrugada en el básquet de la NBA. Y Juan Pendaz está medio contento porque por lo menos uno de sus equipos favoritos ganó anoche, derrotando a su otro equipo favorito. Así que esta es una situación de no ganar para Juan Pendaz. Así que todo eso y mucho más, con mucho gusto, desde el Estudio C, les informa José Pepe Lacayo.
¡Doble C y el Flow!
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Juan Pendaz, no me des más. Y sentado aquí a la izquierda del Pepe, en el Estudio C, el Bárbaro. El Bárbaro, ¿cómo se llama tu región? Ahí
Matanza,
donde... No,
Pueblo
pero
Nuevo.
¿Cómo se llama tu barrio?
Pueblo Nuevo.
Pueblo Nuevo.
Te voy a decir, pero cuando tú hablas de mi barrio, el barrio que ha dado la mayor cantidad de peloteros salones de la fama de la historia de todo el planeta Tierra. No hay ningún barrio en ningún país del mundo que tenga más salones de la fama que el Pueblo Nuevo. Así que, por favor, Pepe, cuando tú te refieres a ese barrio, quítate el sombrero, por favor.
Me lo voy a quitar el sombrero, muy bien. Así que vamos a hablar los primeros 20 minutos de cuatro temas que tenemos calientes en la pelota y luego vamos a cambiar y vamos a finalizar con el baloncesto de la NBA. El tema obligado, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El misil cubano, el zurdo Aroldis Chapman, está negociando un contrato con los Medias Rojas de Boston que le pagaría 10.75 millones de dólares en la temporada 2025 con los Medias Rojas de Boston. Lo único que tiene que hacer es pasar el examen físico. Y le pregunto aquí a mi socio, ¿hay alguna razón, Alfred, para que Aroldis Chapman no pase el examen físico?
Ninguna. Este es el atleta que probablemente más duro trabaja en la temporada y en temporada muerta y en cualquier temporada de todo el béisbol de las grandes ligas. El que sigue a Aroldis Chapman incluso en sus propias plataformas de redes sociales y el que lo conoce personalmente como yo, sabe que este tipo es un trabajador incansable. Este hombre vive para hacer ejercicio, se prepara muy bien. Esa ha sido la gran clave de llegar a donde a la edad que ha llegado, tirando lo que está tirando. Y te voy a decir una cosa, nuestra gente linda que quiero agradecer, tomar el momento para agradecer el apoyo que le están dando a nuestro podcast Deportes Sin Barrera, aquí de Radio Martí, que tengo el honor de hacer con Giordano Carmona. Somos tan visionarios que este lunes, cuando estrenamos el episodio, no sé si lo viste, dijimos que el primer cubano que iba a firmar era Aroldis Chapman.
Oh.
Y dijimos que era el cubano que iba a firmar por más de 10 millones de dólares. Busca el programa, 10.75. O sea, que estamos on the money, como dicen los americanos.
Así es. Bueno, el año pasado con los Piratas de Pittsburgh, Aroldis Chapman ganó 5, perdió 5, con 14 juegos salvados y una efectividad de 3.79. Ahora, si tú eres fan de los Medias Rojas de Boston y dices, bueno, un equipo que ni siquiera fue a los playoffs el año pasado, ¿no hay que comenzar con alguien, un pez gordo más grande que Aroldis Chapman en este momento?
No necesariamente. Aroldis Chapman es una buena adición porque el picheo zurdo de relevo de Boston no estuvo bien. Fíjate que cuando tú miras el equipo de Boston, ¿quiénes eran sus mejores relevistas? Era la mayoría eran derechos.
Sí.
Necesitaban un zurdo. Es una buena adición. Yo creo que van a ir por un pez gordo. Yo creo que... ¿Tú viste la película de Draft Day?
Sí.
De Kevin Costner.
Sí, sí, la vi.
¿Tú viste cuando se acerca el asistente del gerente general de los Seattle Seahawks?
Sí.
y le dice, y abre la ventana y mira hacia abajo y ve a todos los fanáticos que estaban ahí pidiendo su cabeza y que tenían un muñeco que era como, lo vistieron como él y que le iban a dar candela. Y él le dice la frase que me parece fantástica, le dice, "The barbarians are at the gate", los bárbaros están ya en las puertas.
Correcto.
Esperando para que te entreguemos, para
afilando
matarte.
Afilando el machete.
Afilando el machete, básicamente para cortarte la cabeza.
Sí.
Bueno. Los fanáticos de Boston,
deportivamente
hablando, vamos a aclarar esto, no va a decir que esto se pone un programa carnicero aquí. Los fanáticos de Boston están muy molestos. Están pidiendo la cabeza de alguien en la gerencia de los Red Sox.
Sí.
Y ellos saben que este es el año de buscar buenos peloteros o a alguien le van a cortar
pero
la cabeza, deportivamente hablando.
Perdóname, ya se le fue el primer pez gordo. Que ellos pensaron que por un momento puede ser Juan Soto el que venía al equipo. No, todo parece indicar que va a Toronto. Y para hablar de Juan Soto, Mr. Pendaz, ¿qué te parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Aquí estaba hablando con mi socio, Mr. Alfred. Bueno, ya parece indicar que Juan Soto no va a los Medias Rojas de Boston. Todo el mundo está pensando que pudiera ser Toronto o se queda en Nueva York. A ver, ¿cuál es tu opinión?
Mira, si tú pones en Twitter, y lo invito a la gente a poner, Alfred Álvarez, Juan Soto, Toronto, te va a salir mi nombre.
Sí.
Porque yo hace 3 semanas, ajá, en un programa mío mi programa de la mañana en mi canal de YouTube, en Que Pase Me Le Ve, yo les dije que yo hice una muy buena amistad, ajá, con un escritor, un beat writer,
ajá,
que es beat writer, para que sepa nuestro oyente, significa la persona que escribe todos los días de un mismo equipo.
Correcto.
Y que la MLB contrata para eso. Yo hice una muy buena amistad con un beat writer de los Toronto Blue Jays en los, sí, Spring Training, que no voy a decir quién es.
Perdón, yo creo que ya lo dijiste en este show la semana antepasada.
Pues si acaso voy a decir que no. Esa persona me dijo a mí que los Blue Jays estaban dispuestos a darle hasta cheque en blanco.
Correcto. Eso también lo dijiste,
lo dije,
en el show.
Ah, estoy, sí, como los viejitos, ya repito las cosas. Pero ahora mira qué pasa. YES Network, que es la cadena oficial de los Yankees.
Correcto.
De hecho, YES, que YES, no es YES por decir sí, que es la traducción en inglés, sino es que es Yankees Entertainment System.
Correcto.
¿Ok? Y este es, los dueños de ese canal son los Yankees.
Uh-huh.
Hay un periodista, y usted lo puede buscar en Google, que se llama Jack Curry. Se, uh-huh, escribe Curry, como el jugador de básquet. Jack Curry es un tipo que se ha vuelto la pesadilla de todos los insiders de la Major League Baseball, uh-huh, cuando se trata de los Yankees. ¿Por qué? Porque siempre se le adelanta a los Mark Fison, a los Jeff Passan, a los Ken Rosenthal, a los Bob Nightingale y a los Mark Fison. ¿Por qué? Porque tiene una amistad y una relación muy, muy, muy estrecha con el dueño de los Yankees, con Hal Steinbrenner y con Brian Cashman. Por ende, casi todo lo que se mueve en el mundo yanquista lo reporta de primero Jack Curry. Yo te digo algo. Esto también puede ser una estrategia de los Yankees, por supuesto. Este es el mundo en el que vivimos y este es el tipo de juego, el juego que le gusta jugar a Scott Boras. Pero él salió ayer en el programa de YES Network, horario estelar en la noche, a asegurar, número uno, que Soto va a superar a Shohei Ohtani en cuanto a dinero. Sí, número dos, que él estaba seguro que el único destino de Juan Soto era Nueva York. Dígase, los Mets o los Yankees. Y que él aseguraba, fíjate, oye bien, que el rumor que publicó Randy Miller, que también cubre a los Yankees, de que los Yankees han preguntado por Nolan Arenado, que en este momento ya no había un interés por Arenado. Así que fíjate, se están contradiciendo dos periodistas del mismo equipo, de los Yankees. Randy Miller dice que sí, que los Yankees quieren hacer un cambio por Arenado. Sin embargo, Jack Curry dice no.
¿Y Pete Alonso? ¿Dónde lo vas a dejar?
Pete Alonso se ha creído que puede ser un plan B o C de los Yankees, pero yo tengo una fuente que esta sí es mía, del departamento de research del equipo de los Yankees, que me dice a mí que ellos no quieren a Pete Alonso porque es tener más de lo mismo. Es un estilo de pelotero que ellos tienen, le tienen miedo a que es derecho en un momento determinado. Si te recuerdas, los Yankees no tenían bateador zurdo en la alineación el año pasado, y esa fue la razón que llegó Soto y Grichan y todo lo demás. Y al no tener bateadores zurdos, ellos no quieren volverse a ver con eso de que tienes a Stanton, tienes a Josh, tienes a Pete Alonso, que son tres tipos grandes, que se ponchan, que hacen swings grandes, que se... No quieren irse por esa dirección. A mí me dijeron que Alonso no va a ser.
Ok, vamos ahora a hablar del Salón de la Fama y las muchas cosas que promete. En la próxima sección, que es justamente la favorita de Guanabacoa, Put Me In Coach.
Put me in coach, I'm
Varios peloteros miembros del Salón de la Fama del Béisbol de las Mayores como Paul Molitor, Eddie Murray, el cubano Tani Pérez, Lee Smith, Ozzie Smith y otros cuantos están entre los 16 miembros del Comité de la Era Clásica que considerarán a 8 jugadores, incluyendo a Dick Allen, Dave Parker, el cubano Luis Tiant, entre los próximos miembros del Salón de la Fama a ser exaltados. La papeleta también incluye a Tommy John, Steve Garvey, Ken Boyer, junto a otros jugadores de las ligas negras como John Donaldson y Vic Harris. El Comité de la Era Clásica considera a jugadores, managers, árbitros y ejecutivos cuyas mayores contribuciones al deporte fueron antes de 1980. Los candidatos necesitan recibir al menos el 75% de los votos para ser electos, y cualquiera que sea elegido va a ser exaltado el 27 de julio en Cooperstown. Ahora, teniendo un cubano en el comité, que era amigo de un cubano que acaba de fallecer, que está en la lista, que es Luis Tiant, por primera vez en la historia estoy más optimista de que Luis Tiant puede entrar. Ahora, yo sé que tú no viste jugar a Steve Garvey, que tú no viste jugar mucho a Tommy John, excepto en película.
¿Tengo sus números y lo viste en video?
En va a tener competencia. Va a tener competencia.
100%. Sobre todo, a mí me gusta Steve Garvey.
Correcto.
Creo que Tommy John también, por la trascendencia de la operación, puede recibir su...
Claro. Además, te lleva su nombre. Dave Parker, campeón mundial con los Piratas de Pittsburgh en 1979, después de Willie Stargell, el alma y corazón del equipo que guió a los Piratas a esa victoria sobre los Orioles de Baltimore, estando abajo 3-1, ganaron la Serie Mundial 4-3. Pero la pregunta que yo te hago, después de que dijo Luis Tiant, no, si no estoy vivo cuando sea exaltado, que por favor nadie vaya a recibir el premio si estoy muerto. Todo el mundo sabe eso. Y también Tani Pérez lo sabe. ¿Qué harías tú?
Todo el mundo lo sabía igual de Mini Miñoz y está en el Salón de la Fama. Lamentablemente, es una cosa muy triste porque yo sé que lo van a sacar. Sé que va a ir al Salón de la Fama. Vamos a tener el séptimo cubano. El país que más pelotero tiene en el Salón de la Fama detrás de Estados Unidos va a ser Cuba, lo cual es un orgullo. Pero a la misma vez, wow, esto te haces, esto yo creo que esto va a ser un buen tema para tener que poner en la mesa qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo como organización deportiva? En este caso Major League Baseball. Yo no soy parte de Major League Baseball, pero sí soy parte de la Asociación de Escritores. Y darnos cuenta de, okay, ¿qué es lo que estamos haciendo a la hora de elegir gente al Salón de la Fama? ¿Qué estamos haciendo además a la hora de el proceso de elección de esto de los veteranos? Porque entonces tienes a un pelotero 10 años en una boleta, finalmente no recibe los votos, va para el Comité de Veteranos, pero ¿cuánto se demora en volverle a tocar a él el turno de estar ahí? ¿No debería ser a lo mejor una cosa un poco más grande para que... Yo siento que lo que te quiero decir es que de alguna manera deberíamos evitar que haya gente como Luis Tiant, que se retiró hace tantos años, que tuvo que esperar tantas décadas para esta oportunidad y que haya muerto sin entrar. Entonces, otras veces que estuvo ahí, no entró. Entonces, ¿cuál es la diferencia de que entra ahora y no entra cuando estuvo ahí anteriormente? Por ejemplo, en 2017 él estuvo ahí y no entró. Y prefirieron entrar a Alan Trammell y a Jan Morris, que Jan Morris no tenía mejores números que él. Entonces, yo te digo, ¿qué pasa? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué cambió? Porque Luis Tiant no pichó de 2017 hasta ahora que ya falleció. Él no pichó, los números son los mismos que tenían en 2017. Y ese es el absurdo también, y te lo digo por nuestros compañeros que votan para el Salón de la Fama. Yo puedo entender la tónica de los votos. Incluso hoy, en mi programa de la mañana, mi invitado fue Jorge Morejón, nuestro colega, para que revelara su boleta. Él votó para Salón de la Fama y la reveló en mi programa. Y hay cosas que estuve de acuerdo con él, hay cosas que no, las vamos a seguir debatiendo en otro programa después, Morejón y yo. Pero la realidad del asunto es, ¿qué cambia? Porque, por ejemplo, él no puso a Bobby Abreu en su boleta. Y a lo mejor lo pone el año que viene. Bueno, pero Abreu no va a batear en el 2025, ya batió lo que batió. O sea, hay que replantearnos esto, porque mira lo que ha sucedido. Muere Mini Miñoso diciendo, por favor, no me suban muerto, que yo quiero ver esto en vida, lo he deseado toda mi vida. No lo hicieron. Lo mismo pasó con Tiant, lo van a subir, estoy seguro va a salir Tiant al Salón de la Fama. Y estos son ejemplos que estamos analizando nosotros aquí. Esto es Radio Martí, nos está viendo Cuba completa. Pero también pasa con otros peloteros. No se van a creer que esto porque es cubano. Pasa con peloteros americanos, pasa con otros peloteros latinos. Tiene que cambiar el tema del comité de veteranos, tiene que cambiar.
Por supuesto, pero a todo el mundo se le ocurre una pila de peloteros que están en el Salón de la Fama que yo no creo que deberían de estar. O sea, es un concurso de popularidad. Vamos a ser sinceros. Por ejemplo, Tim Raines. ¿A ti tú crees que Tim Raines debería ser un Hall of Famer? Ya mencionaste dos que están en 50-50.
Tim Raines tuvo buenos números.
Ok, sí.
Números buenos. Ajá. Teniendo en cuenta que el tipo, oye, tuvo posesión de droga, a lo mejor no debería estar ahí y está. Entonces, esa es la cosa.
A eso iba.
Esa es la cosa. ¿Cómo alguien pudo poner ahí a Tim Raines primero que a Luis Tian? Ahora, si yo le hago esta pregunta, ¿sabes lo que me van a responder? No, no, es que él entró por el comité veterano de la época en la que jugó, que no es la misma que Tian. Entonces tenemos que arreglar el tema de las épocas. Y lo que yo propongo es, todos los años elige gente de todas las épocas. No puede ser que ahora, de nuevo, si por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, vamos a decir que no entre Tommy Young. Ahora el pobre Tommy Young, que está vivo, ese sí, sí está vivo.
Sí.
Vamos a poner que entonces ahora Tommy Young tiene que esperar como 10, no sé, 5 o 6 años más para que vuelva a tocar la era de él. A ver si tiene un chance. Si no entra este año, que entre el año que viene.
El mero hecho que él se presentó como conejito de indias para una operación, recuerden, cuando a él le reconstruyeron el codo, que fue el primer ser humano en ser sometido a una operación de este ligamento colateral, que se llama ahora Tommy John, no sabíamos lo que iba a pasar.
Tú sabes, que te digan, en una época, escucha, en esos años, Y pónganse nuestra gente en los zapatos. Que te digan, mira, esta operación la voy a inventar en ti, nunca la he hecho. Sí. Un médico. Y que te diga, yo te voy a sacar un tendón.
Sí.
Te voy a sacar un tendón de una pierna.
Correcto.
Y te lo voy a poner en el codo.
En el codo.
Y que tú te dejes hacer eso.
Sí.
Ya, por ahí nada más para mí, ya eso es Salón de la Fama.
No, y en una época donde esas operaciones, ¿qué? Decía Tommy John, reconstrucción del ligamento colateral, ¿qué significa eso en cualquier idioma? Y que le tenga que explicar el médico. Estamos hablando de los 70, ¿ok? No estamos hablando de los 2020 y pico. Y que un médico te diga, vamos a intentar, lo peor que te puede pasar es que no puedas utilizar tu brazo jamás,
claro,
nunca en tu
vida. Claro, que te quedes mal.
Okay.
Ahí postrado un brazo.
Eso es lo peor que te puede pasar. O te retiras y tienes una vida normal y claro, no vas a poder pichar, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, ya ahí lo tienen. Vamos a ver quiénes van a ser exaltados al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Yo no sé si Alfred va a presentarse el 27 de julio en Cooperstown, Nueva York.
Si va Tian, voy a hablar con su hijo, que tengo una muy bonita amistad con él. Y si ellos van a asistir, probablemente voy a ir a la ceremonia para cubrirla para nosotros aquí en Radio Martí, se los prometo.
Okay. Y Steve Garvey, además de ser pelotero, es político, acaba de perder unas elecciones y las perdió allá en California.
¿Qué partido es Steve Garvey?
Republicano. Perdió contra un demócrata, pero tuvo que
imagínate, ir está en un estado complicado.
A una segunda ronda y todo, así que se la guapió muy bien, como dicen en Cuba. Steve Garvey. Muy bien, damas y caballeros, el ser humano no vive de solamente béisbol, así que tenemos otro deporte. Y da la casualidad que ese es el deporte favorito de Mr. Juan Pendaz, el baloncesto profesional de la NBA. Muy bien, para ustedes que les gusta el Miami Heat, perdieron por segunda vez en 24 horas y fue contra los Celtas de Boston por paliza 108-89. Y eso que los Celtas ni siquiera tuvieron que utilizar a toda su pólvora para ganar este partido, con decirles que el máximo anotador fue Pritchard con 25 puntos. Ni Juan Pendaz se pudo haber imaginado cuando comenzó ese partido que el máximo anotador de todo el juego iba a ser Pritchard con 25 puntos. ¿Qué pasa? Que el Miami Heat ahora tiene promedio negativo de 9-10. Los Celtas están muy bien, 17-4. Otros resultados anoche, los Lakers no solamente perdieron contra un equipo mediocre, los Timberwolves de Minnesota, y fue por paliza, 109-80, sino que, oigan esto, LeBron James jugó 31 minutos, metió 10 puntos. Recuerden, LeBron James gana 42 millones de dólares al año. Anoche en
123.
¿Sí?
123 millones.
Al año. Bueno, por jugar baloncesto. Anoche metió 10 punticos en 31 minutos. Metió solamente 4 de 16 canastas desde la pintura. 3 puntos de 4-0. ¿Oyeron bien? De 4-0. Y falló la mitad de los tiros libres. Ni siquiera eso pudo meter. ¿ok? Y por supuesto que los Lakers perdieron. Olvídense, yo creo que LeBron James debería de unirse a su hijo en las ligas menores del baloncesto de la NBA.
¿Qué no piensas? Exagere, wow,
¿pero qué es esto?
No exageres tanto,
Pepe. Te
acabo de decir.
Lo que he tenido con
él. Pero, espérate un momentico. Bueno, son 39 años.
No, y viene a tener un juego de 27 puntos el juego anterior. No, Pepe, esto es increíble.
Espera. Hasta tú hubieras metido 10 puntos en 31 minutos de juego.
No, pero Juan, es una estrella.
Otra cosa, es que es anti-LeBron.
Eso es lo que pasa.
No, lo que pasa
y ojo, yo no soy un tipo, yo no me puedo considerar lebronista porque no lo soy. Fíjate como te digo, no lo soy. Yo soy un tipo, te voy a decir que Jordan es mejor que él mil veces. Incluso Kobe para mí fue mejor que él y todo.
Yo también prefiero
pero que tiene con LeBron ya es una cosa personal.
Te voy a hacer una corrección. No fue el mejor anotador Peyton Pritchard de Boston. ¿Eh? 29 puntos anotó Jalen Brown.
Pero no fue tan factor principal.
Claro, lo que están
pero,
viendo
Pepe,
que...
si jugaron, estaban en la playa poniéndose bronceador. Miami nunca tuvo control de juego ni desde que
tiraron la pelota inicial. Jason Tatum jugó como si él estuviera cogiendo sol aquí
claro,
en Miami.
Claro, estaban relajadísimos.
18 puntos.
Sentándolos constantemente. Estaban rotando, claro.
Y Juan se comió un cable porque su segundo equipo favorito, según él, son los Celtas de Boston. Que perdieron este partido, pero como ahora
tu segundo equipo. Pero
segundo.
Si es el primer equipo,
otro error más.
Después de los Celtas, el segundo equipo son
sí, pero dijiste
Miami.
El segundo equipo que eran los Boston Celtics.
Su segundo equipo es
Miami Heat.
Correcto. Sí. Lo que te iba a decir.
No, perdió doble el hombre.
Como ahora...
uno y ganó uno también, te quedó empatado.
Como ahora 10 equipos van a los playoffs en cada confederación, porque el play-in es un playoff. Okay. Tienes la oportunidad de ir. Entonces ahora no hay pues ninguna urgencia en ganar en la temporada regular, porque ahora vamos a decir que el Miami Heat termine con promedio negativo, con 2 derrotas más que es victoria.
¿Tú sabes?
¿Van al play-in?
Espérate un momentico. Mira, vamos a hablar ahora del torneo que hoy es uno de los últimos días antes de entrar ya a los cuartos de finales. ¿Sabes qué? Le tiene que agradecer ahora los Celtas de Boston que Milwaukee le gane a los Pistons.
Ajá.
Fíjate. Y que los Magic le ganen a los Knicks de Nueva York. Milwaukee va de visitante, los Magic van de visitante al Madison Square Garden. Si alguno, vamos a decir que los Pistons ganan, o ganan los Knicks de Nueva York, a pesar de que tienen 3-1 en el torneo de la Copa, sacan al equipo de Boston. O sea que necesita ganar los Bucks a Detroit, necesita ganar los Magic a los Knicks de Nueva York. ¿Y por qué te digo esto? Uh-huh. Porque vamos a decir que pierda, que gane los Knicks de Nueva York. Tuvieran que ganarle por 40 a los Magic para que Boston pasaran. ¿Sabe por qué? Por la diferencia de puntos. Los Orlando Magic tienen 3-0 igual que los Knicks, pero tienen 60 puntos de diferencia. Eso estamos hablando de que tuvieran que perder por 40 puntos, que eso va a ser difícil que pase.
Aquí lo estoy viendo.
Ah, lo estás viendo ahí, ¿verdad? Y claro, si los Orlando Magic le ganan a los Knicks, pasa Boston, porque por la diferencia, Boston tiene 3-1, los Knicks tuvieran 3-1 también, pero tienen más 23. Así pierdan por un punto, se quedarían con más 14. O sea, fíjense la diferencia de ganar el equipo de los Orlando Magic a los Knicks, que va a ser difícil, porque no tienen a Paolo Banchero, no tienen al centro titular de ellos, que es Wayne Carter Jr., tercero. O sea, que son dos jugadores esenciales que ya llevan varias semanas fuera con el equipo. Pero tienen a dos alemanes que pueden sacar la cara por ello, que es los hermanos Warners. Así que eso va a ser interesante. ¿Y qué tal? Otro partido que me da mucha emoción es los San Antonio Spurs contra los Soles de Phoenix. Ya está el tridente ahí, ya está el tridente, pero está Wemby por el otro lado. Si gana los San Antonio
Wemby solo
Spurs,
no, ese equipo San Antonio no está malo.
No está
lo
malo.
Lo he visto jugar ya dos veces
este año. Y están jugando sin presión ninguna. Uh-huh. O sea, juegan, están disfrutando lo que es la NBA.
Exactamente.
Y una de las cosas
muy jovencitos todos, pero talentosos.
Talentosos. Y eso que tienen a dos que son buenos jugadores que ya llevan años con el equipo, que están lesionados y uno va a perderse la temporada completa.
Las Vegas le da a Phoenix 7.5.
No, debe ser. Están jugando en Phoenix, Arizona. Están jugando con los tres, con el Big Three, ya saludable. O sea, que no hay excusa. Kevin Durant está de regreso. Devin Booker, Bradley Beal. La única cosa que tienen al centro titular de ellos que no está, va a estar fuera.
¿Qué me dices de los ratings en la NBA este año que están por el suelo?
Han bajado 12, eso sí te digo.
Pero por el suelo.
Menos 12 puntos.
Y ya
creo,
no son los playoffs, está en la temporada regular. Antes
es que
la gente.
Yo creo que el público, Pepe y Alfred, lo que ellos están buscando es como se jugaba el basquetbol anteriormente. Que un golpecito, sí, por la izquierda, como digo yo, seguían jugando los jugadores. Hoy te tocan la uña, ya sea de cualquier dedo, y es una falta.
Como Neymar.
Sí,
al suelo.
Es un estilo como Neymar.
Es que
los otros días yo vi
un
partido
y te lo voy a decir de mi equipo, porque cuando hay que criticar, lo critico.
De Boston.
De Boston, que el jugador este, Sandhauser, se echó para atrás como que le hubieran dado un piñazo que era para noquearlo. Y lo que le pasó fue el codo, o sea, no le rozó, sino el aire del codo del jugador. Sí. Pero como el árbitro estaba, parece, en una, cantó y le cantaron, creo que fragante uno, que no debería, porque cuando ellos vieron la repetición y se lo cantaron, y yo digo, me acordé de Neymar, me acordé de Cristiano Ronaldo, de Messi de vez en cuando, ¿ok? Que se tiraban en el piso de vez en cuando con un airecito nada más, no, que le caían.
De Messi en la Copa América hay uno que a duras penas lo tocaron y se estuvo arrastrando como por 10 minutos. Au, 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 au.
Mira,
au,
yo te voy a decir algo, mi experiencia que te conté fuera del micrófono. Llevé por primera vez a un juego de baloncesto a mi hijo y a mi papá a la arena de aquí a verlo a los Miami Heat.
¿Contra quién?
Miami Dallas. Fue un tremendo juego.
Tremendo partido.
Se fue a overtime, ganó Miami. Mi niño es súper fan de los Miami Heat. Y mi papá era la primera vez. Mi papá jugó baloncesto en Cuba, para que más o menos tengan una idea de lo que les voy a decir. Jugó baloncesto en Cuba, fue a las universidades, jugó en las universidades por el equipo cuando existía aquello que enfrentaban universidades. ¿Te acuerdas, no, Juan? De diferentes países.
Diferentes países.
Mi papá jugó por Cuba. Y nosotros en la casa en Cuba siempre he hecho la historia aquí. Teníamos una antena parabólica desde que yo tenía 12 años. Así que mi papá conoce de NBA, bueno, muchísimo. Lo pudiéramos tener aquí.
De la A a la Z.
De la A a la Z. Dejó de ver NBA. Cuando ya yo vine para acá, me fui de Cuba en el año 2010. Él se quedó con la antena, después la vendió en el 2012. Y el 2012 para adelante no vio más NBA. O sea, no lo siguió así día a día, como él lo seguía. Mi papá fue al juego. Mi papá salió en shock del juego. Me dijo, hijo, este baloncesto, esto parecía un juego de las estrellas. Me dijo, aquí esto no se defienden, no se dan golpes. Y los jugadores que yo vi jugar en la NBA, cuando tú y yo teníamos esa antena en la casa, que lo podíamos ver todos los días, no se pueden ni comparar con estos jugadores.
Nada que ver, por eso está la incógnita de LeBron James contra Michael Jordan.
Claro, y me dijo, y estas fueron sus palabras, me dijo, tú ves que, porque en ese juego Kyrie Irving se destacó mucho, se destacó Jimmy Butler, me dijo, esos muchachos en la época que yo veía básquet, eran un John Stark y a lo mejor era un, no sé, un Mike Bibby. Pero no eran esas estrellas que son hoy, porque todas esas entradas al aro que hacían, que hacen ellos ahora, prácticamente nadie lo defiende. En la época nosotros vimos básquet, los centros que habían, que no existen ahora mismo, los hubiesen matado.
No, y
Charles Oakley, Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, David Robinson, y Charles Barkley me empezó a nombrar centro y me di cuenta que hoy en la NBA no hay centro que hagan lo que hacen. Entonces estos muchachos chiquiticos, los pongan, entran, disparan, que aquellos nadie
le da. Te hago una pregunta, Pepe. ¿Tú piensas que Nikola Jokic, cuando estaba un Patrick Ewing, un Shaquille O'Neal? Por eso hay veces que Shaquille O'Neal en los comentarios, él mismo se debe estar diciendo para él, no lo puede decir directamente, pero no jugaron cuando yo estuve ahí, porque había que entrarle a Shaquille O'Neal.
Claro. Sí, pero si chutas bien desde afuera y vas a...
Pero es que ese no es el estilo de juego que había ahí.
Siete triples por partido no tiene que...
No, pero es que habían defensores, Pepe, en esa época habían defensores que no te iban a dejar que tirara desde afuera, como tiraba a Kevin Love, a De Bayo, el otro.
Es que la gente quiere ver más anotaciones. Ese
bueno,
otro
pero también los reyes bajando. No, pero los reyes están diciendo lo contrario, Pepe.
Mira, como la pelota, a mí me encanta un duelo de picheo, pero la gente quiere ver jonrones.
Pero Pepe, ¿no están bajando los ratings?
Sí, están bajando
los ratings. Necesitan los jugadores.
Necesitan más defensa, más defensa, no ofensiva.
No, y que pitan, que pitan demasiada falta y la gente se aburre cada un minuto. Viene un tiro libre.
Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros al duro y sin guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Música, maestro. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Aroldis Chapman, y no solamente porque lo hemos tenido aquí 100 veces, sino que también Tani Pérez está festejando una cosa, y la familia de otro pelotero cubano retirado podría estar celebrando otra cosa, aunque se les dijo que no fueran a recibir el premio. Vamos a elaborar mucho, es todo esto y mucho más. También vamos a hablar del desastre sufrido por los Lakers esta madrugada en el básquet de la NBA. Y Juan Pendaz está medio contento porque por lo menos uno de sus equipos favoritos ganó anoche, derrotando a su otro equipo favorito. Así que esta es una situación de no ganar para Juan Pendaz. Así que todo eso y mucho más, con mucho gusto, desde el Estudio C, les informa José Pepe Lacayo.
¡Doble C y el Club!
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Juan Pendaz, no me des más. Y sentado aquí a la izquierda del Pepe, en el Estudio C, el Bárbaro. El Bárbaro, ¿cómo se llama tu región? Ahí
Matanza,
donde... No,
Pueblo
pero
Nuevo.
¿Cómo se llama tu barrio?
Pueblo Nuevo.
Pueblo Nuevo.
Te voy a decir, pero cuando tú hablas de mi barrio, el barrio que ha dado la mayor cantidad de peloteros salones de la fama de la historia de todo el planeta Tierra. No hay ningún barrio en ningún país del mundo que tenga más salones de la fama que el Pueblo Nuevo. Así que, por favor, Pepe, cuando tú te refieres a ese barrio, quítate el sombrero, por favor.
Me lo voy a quitar el sombrero, muy bien. Así que vamos a hablar los primeros 20 minutos de cuatro temas que tenemos calientes en la pelota y luego vamos a cambiar y vamos a finalizar con el baloncesto de la NBA. El tema obligado, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El misil cubano, el zurdo Aroldis Chapman, está negociando un contrato con los Medias Rojas de Boston que le pagaría 10.75 millones de dólares en la temporada 2025 con los Medias Rojas de Boston. Lo único que tiene que hacer es pasar el examen físico. Y le pregunto aquí a mi socio, ¿hay alguna razón, Alfred, para que Aroldis Chapman no pase el examen físico?
Ninguna. Este es el atleta que probablemente más duro trabaja en la temporada y en temporada muerta y en cualquier temporada de todo el béisbol de las grandes ligas. El que sigue a Aroldis Chapman incluso en sus propias plataformas de redes sociales y el que lo conoce personalmente como yo, sabe que este tipo es un trabajador incansable. Este hombre vive para hacer ejercicio, se prepara muy bien. Esa ha sido la gran clave de llegar a donde a la edad que ha llegado, tirando lo que está tirando. Y te voy a decir una cosa, nuestra gente linda que quiero agradecer, tomar el momento para agradecer el apoyo que le están dando a nuestro podcast Deportes Sin Barrera, aquí de Radio Martí, que tengo el honor de hacer con Giordano Carmona. Somos tan visionarios que este lunes, cuando estrenamos el episodio, no sé si lo viste, dijimos que el primer cubano que iba a firmar era Aroldis Chapman.
Oh.
Y dijimos que era el cubano que iba a firmar por más de 10 millones de dólares. Busca el programa, 10.75. Sí. O sea, okay, que estamos on the money, como dicen los americanos.
Así es. Bueno, el año pasado con los Piratas de Pittsburgh, Aroldis Chapman ganó 5, perdió 5, con 14 juegos salvados y una efectividad de 3.79. Ahora, si tú eres fan de los Medias Rojas de Boston y dices, bueno, un equipo que ni siquiera fue a los playoffs el año pasado, no hay que comenzar con alguien, un pez gordo más grande que Aroldis Chapman en este momento.
No necesariamente. Aroldis Chapman es una buena adición porque el picheo zurdo, ajá, de relevo de Boston no estuvo bien. Fíjate que cuando tú miras el equipo de Boston, ¿quiénes eran sus mejores relevistas? Era la mayoría eran derechos.
Sí.
Necesitaban un zurdo. Es una buena adición. Yo creo que van a ir por un pez gordo. Yo creo que... ¿Tú viste la película de Draft Day?
Sí.
De Kevin Costner.
Sí, sí, la vi.
¿Tú viste cuando se acerca el asistente del gerente general de los Seattle Seahawks?
Sí.
Y le dice, y abre la ventana y mira hacia abajo y ve a todos los fanáticos que estaban ahí pidiendo su cabeza y que tenían un muñeco,
sí,
que era como, lo vistieron como él y que le iban a dar candela. Y él le dice la frase que me parece fantástica, le dice, "The barbarians are at the gate", los bárbaros están ya en las puertas.
Correcto.
Esperando para que te entreguemos, para
afilando
matarte.
Afilando el machete.
Afilando, sí, el machete, básicamente para cortarte la cabeza.
Sí.
Bueno. Los fanáticos de Boston,
deportivamente
hablando, vamos a aclarar esto, me va a decir que esto se pone un programa carnicero aquí. Los fanáticos de Boston están muy molestos. Están pidiendo la cabeza de alguien en la gerencia de los Red Sox.
Sí.
Y ellos saben que este es el año de buscar buenos peloteros o a alguien le van a cortar
pero
la cabeza, deportivamente hablando.
Perdóname, ya se le fue el primer pez gordo que ellos pensaron que por un momento puede ser Juan Soto el que venía al equipo. No, todo parece indicar que va a Toronto. Y para hablar de Juan Soto, Mr. Pendaz, ¿qué te parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Aquí estaba hablando con mi socio, Mr. Alfred. Bueno, ya parece indicar que Juan Soto no va a los Medias Rojas de Boston. Todo el mundo está pensando que pudiera ser Toronto o se queda en Nueva York. A ver, ¿cuál es tu opinión?
Mira, si tú pones en Twitter, y lo invito a la gente, ponga Alfred Álvarez, Juan Soto, Toronto, te va a salir mi nombre.
Sí.
Porque yo hace 3 semanas, ajá, en un programa mío mi programa de la mañana en mi canal de YouTube, en Qué Pase Me Le Ve, yo les dije que yo hice una muy buena amistad,
ajá,
con un escritor, un beat writer,
ajá,
que es beat writer, para que sepa nuestro oyente, significa la persona que escribe todos los días de un mismo equipo.
Correcto.
Y que la MLB contrata para eso. Yo hice una muy buena amistad con un beat writer de los Toronto Blue Jays en los,
sí,
Spring Training, que no voy a decir quién es.
No, perdón, varios. Yo creo que ya lo dijiste en este show la semana antepasada.
Pues si acaso voy a decir que no. Esa persona me dijo a mí que los Blue Jays estaban dispuestos a darle hasta cheque en blanco.
Correcto. Eso también lo dijiste,
lo dije,
en el show.
Ah, estoy, sí, como los viejitos, ya repito las cosas. Pero ahora mira qué pasa. YES Network, que es la cadena oficial de los Yankees.
Correcto.
De hecho, YES, que YES, no es YES por decir sí, que es la traducción en inglés, sino es que es Yankees Entertainment System.
Correcto.
¿Ok? Y este es, los dueños de ese canal son los Yankees. Hay un periodista, y usted lo puede buscar en Google, que se llama Jack Curry. Se, uh-huh, escribe Curry, como el jugador de básquet. Jack Curry es un tipo que se ha vuelto la pesadilla de todos los insiders de la Major League Baseball, uh-huh, cuando se trata de los Yankees. ¿Por qué? Porque siempre se le adelanta a los Mark Fison, a los Jeff Passan, a los Ken Rosenthal, a los Bob Nightingale y a los Mark Fison. ¿Por qué? Porque tiene una amistad y una relación muy, muy, muy estrecha con el dueño de los Yankees, con Hal Steinbrenner y con Brian Cashman. Por ende, casi todo lo que se mueve en el mundo yanquista lo reporta de primero Jack Curry. Yo te digo algo. Todo esto también puede ser una estrategia de los Yankees, por supuesto. Este es el mundo en el que vivimos y este es el tipo de juego, el juego que le gusta jugar a Scott Boras. Pero él salió ayer en el programa de YES Network, horario estelar en la noche, a asegurar, número uno, que Soto va a superar a Shohei Ohtani en cuanto a dinero. Sí, número dos, que él estaba seguro que el único destino de Juan Soto era Nueva York, dígase, los Mets o los Yankees. Y que él aseguraba, fíjate, oye bien, que el rumor que publicó Randy Miller, que también cubre a los Yankees, de que los Yankees han preguntado por Nolan Arenado, que en este momento ya no había un interés por Arenado. Así que fíjate, se están contradiciendo dos periodistas del mismo equipo, de los Yankees. Randy, uh-huh, Miller dice que sí, que los Yankees quieren hacer un cambio por Arenado. Sin embargo, Jack Curry dice no.
¿Y Pete Alonso? ¿Dónde lo vas a dejar?
Pete Alonso se ha creído que puede ser un plan B o C de los Yankees, pero yo tengo una fuente, que esta sí es mía, del departamento de research del equipo de los Yankees,
que me dice a mí que ellos no quieren a Pete Alonso porque es tener más de lo mismo. Es un estilo de pelotero que ellos tienen, le tienen miedo a que es derecho en un momento determinado. Si te recuerdas, los Yankees no tenían bateador zurdo en la alineación el año pasado, y esa fue la razón que llegó Soto y Grichan y todo lo demás. Y al no tener bateadores zurdos, ellos no quieren volverse a ver con eso de que tienes a Stanton, tienes a Josh, tienes a Pete Alonso, que son tres tipos grandes, que se ponchan, que hacen swings grandes, que se... No quieren irse por esa dirección. A mí me dijeron que Alonso no va a ser.
Ok, vamos ahora a hablar del Salón de la Fama y las muchas cosas que promete. En la próxima sección, que es justamente la favorita de Guanabacoa, Put Me In, Coach. Put me in, coach. I'm ready to play. Varios peloteros miembros del Salón de la Fama del Béisbol de las Mayores como Paul Molitor, Eddie Murray, el cubano Tani Pérez, Lee Smith, Ozzie Smith y otros cuantos están entre los 16 miembros del Comité de la Era Clásica que considerarán a 8 jugadores, incluyendo a Dick Allen, Dave Parker, el cubano Luis Tiant, entre los próximos miembros del Salón de la Fama a ser exaltados. La papeleta también incluye a Tommy John, Steve Garvey, Ken Boyer, junto a otros jugadores de las ligas negras como John Donaldson y Vic Harris. El Comité de la Era Clásica considera a jugadores, managers, árbitros y ejecutivos cuyas mayores contribuciones al deporte fueron antes de 1980. Los candidatos necesitan recibir al menos el 75% de los votos para ser electos, y cualquiera que sea elegido va a ser exaltado el 27 de julio en Cooperstown. Ahora, teniendo un cubano en el comité, que era amigo de un cubano que acaba de fallecer, que está en la lista, que es Luis Tiant, por primera vez en la historia estoy más optimista de que Luis Tiant puede entrar. Ahora, yo sé que tú no viste jugar a Steve Garvey, que tú no viste jugar mucho a Tommy John, excepto en película. Bueno, tengo
sus números y lo he visto en video.
En va a tener competencia,
100%. Sobre todo, a mí me gusta Steve Garvey.
Correcto.
Creo que Tommy John también, por la trascendencia de la operación, puede recibir su...
Claro, además te lleva su nombre. Dave Parker, campeón mundial con los Piratas de Pittsburgh en 1979, después de Willie Stargell, el alma y corazón del equipo que guió a los Piratas a esa victoria sobre los Orioles de Baltimore, estando abajo 3-1, ganaron la Serie Mundial 4-3. Pero la pregunta que yo te hago, después de que dijo Luis Tiant, no, si no estoy vivo cuando sea exaltado, que por favor nadie vaya a recibir el premio si estoy muerto. Todo el mundo sabe eso. Y también Tani Pérez lo sabe. ¿Qué harías tú?
Todo el mundo lo sabía igual de Mini Miñón si está en el Salón de la Fama. Correcto. Lamentablemente, es una cosa muy triste porque yo sé que lo van a sacar. Sé que va a ir al Salón de la Fama. Vamos a tener el séptimo cubano. El país que más pelotero tiene en el Salón de la Fama detrás de Estados Unidos va a ser Cuba, lo cual es un orgullo. Pero a la misma vez, wow, esto te haces... Esto yo creo que esto va a ser un buen tema para tener que poner en la mesa qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo como organización deportiva? En este caso Major League Baseball. Yo no soy parte de Major League Baseball, pero sí soy parte de la Asociación de Escritores. Y darnos cuenta de, ok, ¿qué es lo que estamos haciendo a la hora de elegir gente al Salón de la Fama? ¿Qué estamos haciendo además a la hora de el proceso de elección de esto de los veteranos? Porque entonces tienes a un pelotero 10 años en una boleta, finalmente no recibe los votos, va para el Comité de Veteranos, pero ¿cuánto se demora en volverle a tocar a él el turno de estar ahí? ¿No debería ser a lo mejor una cosa un poco más grande? Para que yo siento que lo que te quiero decir es que de alguna manera deberíamos evitar que haya gente como Luis Tiant, que se retiró hace tantos años, que tuvo que esperar tantas décadas para esta oportunidad y que haya muerto sin entrar. Entonces, otras veces que estuvo ahí no entró. Entonces, ¿cuál es la diferencia de que entra ahora y no entra cuando estuvo ahí anteriormente? Por ejemplo, en 2017 él estuvo ahí y no entró, y prefirieron entrar a Alan Trammell y a Jan Morris, que Jan Morris no tenía mejores números que él. Entonces, yo te digo, ¿qué pasa? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué cambió? Porque Luis Tiant no pichó de 2017 hasta ahora que ya falleció. Él no pichó, los números son los mismos que tenían en 2017. Y ese es el absurdo también, y te lo digo
por nuestros compañeros que votan para el Salón de la Fama. Yo puedo entender la tónica de los votos. Incluso hoy, en mi programa de la mañana, mi invitado fue Jorge Morejón, nuestro colega, para que revelara su boleta. Él votó para el Salón de la Fama y la reveló en mi programa. Y hay cosas que estuve de acuerdo con él, hay cosas que no, las vamos a seguir debatiendo en otro programa después, Morejón y yo. Pero la realidad del asunto es, ¿qué cambia? Porque, por ejemplo, él no puso a Bobby Abreu en su boleta. Y a lo mejor lo pone el año que viene. Bueno, pero Abreu no va a batear en el 2025, ya batió lo que batió. O sea, hay que replantearnos esto, porque mira lo que ha sucedido. Muere Mini Miñoso diciendo, por favor, no me suban muerto, que yo quiero ver esto en vida, lo he deseado toda mi vida. No lo hicieron. Lo mismo pasó con Tian, lo van a subir, estoy seguro va a salir Tian al Salón de la Fama. Y estos son ejemplos que estamos analizando nosotros aquí. Esto es Radio Martí, nos está viendo Cuba completa. Pero también pasa con otros peloteros. No se van a creer que esto es porque es cubano. Pasa con peloteros americanos, pasa con otros peloteros latinos. Tiene que cambiar el tema del comité de veteranos, tiene que cambiar.
Por supuesto, pero a todo el mundo se le ocurre una pila de peloteros que están en el Salón de la Fama que yo no creo que deberían de estar. O sea, es un concurso de popularidad. Vamos a ser sinceros. Por ejemplo, Tim Raines. ¿A ti tú crees que Tim Raines debería ser un Hall of Famer? Ya Tim mencionaste Rain, dos que están
Tim Raines 50-50. Tuvo buenos números.
Ok, sí.
Números buenos, ajá, teniendo en cuenta que el tipo, oye, tuvo posesión de droga, a lo mejor no debería estar ahí y está. Entonces, esa es la cosa.
A eso iba.
Esa es la cosa. ¿Cómo alguien pudo poner ahí a Tim Raines primero que a Luis Tian? Ahora, si yo le hago esta pregunta, ¿sabes lo que me van a responder? No, no, es que él entró por el comité veterano de la época en la que jugó, que no es la misma que Tian. Entonces tenemos que arreglar el tema de las épocas. Y lo que yo propongo es, todos los años elige gente de todas las épocas. No puede ser que ahora, de nuevo, si por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, vamos a decir que no entre Tommy Young. Ahora el pobre Tommy Young, que está vivo, ese sí está vivo.
Sí.
Vamos a poner que entonces ahora Tommy Young tiene que esperar como 10, no sé, 5 o 6 años más para que vuelva a tocar la era de él. Para ver si tiene un chance.
El mero hecho,
si no entra este año, que entre el año que viene.
El mero hecho que él se presentó como conejito de indias para una operación, recuerden, cuando a él le reconstruyeron el codo, que fue el primer ser humano en ser sometido a una operación de este ligamento colateral, que se llama ahora Tommy John, no sabíamos lo que iba a pasar.
Tú sabes, que te digan, en una época, escucha, en esos años, Y pónganse nuestra gente en los zapatos. Que te digan, mira, esta operación la voy a inventar en ti. Nunca la he hecho. Sí. Un médico. Y que te diga, yo te voy a sacar un tendón.
Sí.
Te voy a sacar un tendón de una pierna.
Correcto.
Y te lo voy a poner en el codo.
En el codo.
Y que tú te dejes hacer eso.
Sí.
Ya, por ahí nada más, para mí, ya eso es algo de la fama.
No, y en una época donde esas operaciones, ¿qué? Decía Tommy John. Reconstrucción del ligamento colateral. ¿Qué significa eso en cualquier idioma? Y que le tenga que explicar el médico. Estamos hablando de los 70, ¿ok? No estamos hablando de los 2020 y pico. Y que un médico te diga, vamos a intentar, lo peor que te puede pasar es que no puedas utilizar tu brazo jamás,
claro,
nunca
en tu vida. Claro, que te quedes mal.
Okay.
Ahí postrado un brazo.
Eso es lo peor que te puede pasar. O te retiras y tienes una vida normal y, claro, no vas a poder pichar, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, ya ahí lo tienen. Vamos a ver quiénes van a ser exaltados al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Yo no sé si Alfred va a presentarse el 27 de julio en Cooperstown, Nueva York.
Si va, Tian, voy a hablar con su hijo, que tengo una muy bonita amistad con él. Y si ellos van a asistir, probablemente voy a ir a la ceremonia para cubrirla para nosotros aquí en Radio Martí, se los prometo.
Okay. Y Steve Garvey, además de ser pelotero, es político, acaba de perder unas elecciones y las perdió allá en California.
¿Qué partido, Steve Garvey?
Republicano. Perdió contra un demócrata, pero tuvo que
imagínate,
ir
a, está a, en una, un estado complicado,
a una segunda ronda y todo. Así que se la guapió muy bien, como dicen en Cuba. Steve Garvey. Muy bien, damas y caballeros, el ser humano no vive de solamente béisbol, así que tenemos otro deporte. Y da la casualidad que ese es el deporte favorito de Mr. Juan Pendaz, el baloncesto profesional de la NBA. Muy bien, para ustedes que les gusta el Miami Heat, perdieron por segunda vez en 24 horas y fue contra los Celtas de Boston por paliza 108-89. Y eso que los Celtas ni siquiera tuvieron que utilizar a toda su pólvora para ganar este partido, con decirles que el máximo anotador fue Pritchard con 25 puntos. Ni Juan Pendaz se pudo haber imaginado cuando comenzó ese partido que el máximo anotador de todo el juego iba a ser Pritchard con 25 puntos. ¿Qué pasa? Que el Miami Heat ahora tiene promedio negativo de 9 y 10. Los Celtas están muy bien, 17 y 4. Otros resultados anoche, los Lakers no solamente perdieron contra un equipo mediocre, los Timberwolves de Minnesota, y fue por paliza, 109 por 80, sino que, oigan esto, LeBron James jugó 31 minutos, metió 10 puntos. Recuerden, LeBron James gana 42 millones de dólares al año. Anoche en
123.
¿Sí?
123 millones.
Al año. Bueno, por jugar baloncesto. Anoche metió 10 punticos en 31 minutos. Metió solamente 4 de 16 canastas desde la pintura. 3 puntos de 4-0. ¿Oyeron bien? De 4-0. Y falló la mitad de los tiros libres. Ni siquiera eso pudo meter. ¿Ok? Y por supuesto que los Lakers perdieron. Olvídense, yo creo que LeBron James debería de unirse a su hijo en las ligas menores del baloncesto de la NBA.
¿Qué no piensas? Exageres,
wow, ¿pero qué es esto?
No exageres pero tanto, es esto, Pepe.
Te acabo de decir.
Lo que tenido pero un momentico, son 39 años.
No, y viene a tener un juego de 27 puntos el juego anterior. No, Pepe, mira, esto es increíble.
Espera. Hasta tú hubieras metido 10 puntos en 31 minutos de juego.
No, pero Juan Pendejo es una estrella.
Otra cosa, es que es anti-LeBron.
Eso es lo que pasa.
No,
y ojo, yo no soy un tipo, yo no me puedo considerar lebronista porque no lo soy. Fíjate como te digo, no lo soy. Yo soy un tipo, te voy a decir que Jordan es mejor que él mil veces. Incluso Kobe para mí fue mejor que él y todo.
Yo también prefiero
pero lo que tiene con LeBron ya es una cosa personal.
Voy a hacer una corrección. No fue el mejor anotador Peyton Pritchard de Boston. ¿Eh? 29 puntos anotó Jalen Brown.
Pero no fue tan factor principal.
Claro, lo que están
pero,
viendo
Pepe,
que...
si jugaron, estaban en la playa poniéndose bronceador. Miami nunca tuvo control de juego ni desde el
Jason Tatum jugó como si él estuviera cogiendo sol aquí
claro,
en Miami.
Claro, estaban relajadísimos.
18 puntos.
Sentándolos constantemente, sí. Estaban rotando, dije. Claro.
Y Juan se comió un cable porque su segundo equipo favorito, según él, son los Celtas de Boston. Que perdieron este partido, pero como ahora
tu
cualquiera.
Segundo. Pero si es el primer equipo,
error más.
Después de los Celtas, el segundo equipo son
sí, pero
son
dijiste
Miami.
El segundo equipo que eran los Boston Celtics.
No,
su segundo equipo es Miami Heat.
Correcto. Sí. Lo que te iba a decir.
No, perdió doble el hombre.
Como ahora.
No,
como
perdió uno y ganó uno, también te quedó empatado.
Como ahora, 10 equipos van a los playoffs en cada confederación, porque el play-in es un playoff. Okay, tienes la oportunidad de ir. Entonces ahora no hay pues ninguna urgencia en ganar en la temporada regular, porque ahora vamos a decir que el Miami Heat termine con promedio negativo, con 2 derrotas más que es victoria.
¿Tú sabes?
¿Van al play-in?
Espérate un momento. Mira, vamos a hablar ahora del torneo que hoy es uno de los últimos días antes de entrar ya a los cuartos de finales. ¿Sabes qué? Le tiene que agradecer ahora los Celtas de Boston que Milwaukee le gane a los Pistons. Ajá. Fíjate. Y que los Magic le ganen a los Knicks de Nueva York. Milwaukee va de visitante, los Magic van de visitante al Madison Square Garden. Si alguno, vamos a decir que los Pistons ganan, o ganan los Knicks de Nueva York, a pesar de que tienen 3 y 1 en el torneo de la Copa, sacan al equipo de Boston. O sea que necesita ganar los Bucks a Detroit, necesita ganar los Magic a los Knicks de Nueva York. ¿Y por qué te digo esto? Uh-huh. Porque vamos a decir que pierda, que gane los Knicks de Nueva York. Tuvieran que ganarle por 40 a los Magic para que Boston pasaran. ¿Sabe por qué? Por la diferencia de puntos. Los Orlando Magic tienen 3 y 0 igual que los Knicks, pero tienen 60 puntos de diferencia. Eso estamos hablando de que tuvieran que perder por 40 puntos, que eso va a ser difícil que pase.
Aquí lo estoy viendo.
Ah, lo estás viendo ahí, ¿verdad? Y claro, si los Orlando Magic le ganan a los Knicks, pasa Boston, porque por la diferencia, Boston tiene 3 y 1, los Knicks tuvieran 3 y 1 también, pero tienen más 23. Así pierdan por un punto, se quedarían con más 14. O sea, fíjense la diferencia de ganar el equipo de los Orlando Magic a los Knicks, que va a ser difícil, porque no tienen a Paolo Banquero, no tienen al centro titular de ellos, que es Wayne Carter Jr., tercero. O sea, que son dos jugadores esenciales que ya llevan varias semanas fuera con el equipo. Pero tienen a dos alemanes que pueden sacar la cara por ello, que es los hermanos Warners. Así que eso va a ser interesante. ¿Y qué tal? Otro partido que me da mucha emoción es los San Antonio Spurs contra los Soles de Phoenix.
¡Mmm!
Ya está el tridente ahí, ya está el tridente, pero está Wemby por el otro lado. Si gana los San Antonio
Wemby solo Spurs, no, ese equipo San Antonio no está malo.
No, no está
lo
malo.
Lo he visto jugar ya dos veces
este año. Y están jugando sin presión ninguna. Uh-huh. O sea, juegan, están disfrutando lo que es la NBA.
Exactamente.
Y una de las cosas
muy jovencitos todos, pero talentosos.
Talentosos. Y eso que tienen a dos que son buenos jugadores que ya llevan años con el equipo, que están lesionados y uno va a perderse la temporada completa.
Las Vegas le da a Phoenix 7.5.
No, debe ser, están jugando en Phoenix, Arizona. Están jugando con los tres, con el Big Three, ya saludable, o sea que no hay excusa. Kevin Durant está de regreso, Devin Booker, Bradley Beal. La única cosa que tienen al centro titular de ellos que no está, va a estar fuera.
¿Qué me dices de los ratings en la NBA este año, que están por el suelo?
Han bajado 12, eso sí te digo.
Bueno, por el suelo.
Menos 12 puntos.
Y ya no son los playoffs, está en la temporada regular. Antes
es que
la gente.
Yo creo que el público, Pepe y Alfred, lo que ellos están buscando es cómo se jugaba el basquetbol anteriormente. Que un golpecito, sí, por la izquierda, como digo yo, seguían jugando los jugadores. Hoy te tocan la uña, ya sea de cualquier dedo, y es una falta.
Como Neymar.
Se tiran al suelo. Es un estilo como Neymar. Los otros días difícil, yo vi un partido, y te lo voy a decir de mi equipo, porque cuando hay que criticar, lo critico.
De Boston.
De Boston, que el jugador este, Sandhauser, se echó para atrás, como que le hubieran dado un piñazo que era para noquearlo. Y lo que le pasó fue el codo, o sea, no le rozó, sino el aire del codo del jugador. Sí. Pero como el árbitro estaba, parece, en una, cantó y le cantaron, creo que fragante uno, que no debería, porque cuando ellos vieron la repetición y se lo cantaron, y yo digo, me acordé de Neymar, me acordé de Cristiano Ronaldo, de Messi de vez en cuando, ¿okay? Que se tiraban el piso de vez en cuando con un airecito nada más que le caían.
De Messi en la Copa América hay uno que a duras penas lo tocaron y se estuvo arrastrando como por 10 minutos.
Mira, yo te voy a decir algo, mi experiencia que te conté fuera del micrófono. Llevé por primera vez a un juego de baloncesto a mi hijo y a mi papá a la arena de aquí a verlo a los Miami Heat.
¿Contra quién?
Miami Dallas. Fue un tremendo juego.
Tremendo partido.
Se fue a overtime, ganó Miami. Mi niño es súper fan de los Miami Heat. Y mi papá era la primera vez. Mi papá jugó baloncesto en Cuba, para que más o menos tengan una idea de lo que les voy a decir. Jugó baloncesto en Cuba, fue a las universidades, jugó en las universidades por el equipo cuando existía aquello que enfrentaban universidades. ¿Te acuerdas, no, Juan? De diferentes países.
Diferentes países.
Mi papá jugó por Cuba. Y nosotros en la casa en Cuba siempre ha hecho la historia aquí. Teníamos una antena parabólica desde que yo tenía 12 años. Así que mi papá conoce de NBA, bueno, muchísimo. Lo pudiéramos tener aquí.
De la A a la Z.
De la A a la Z. Dejó de ver NBA. Cuando ya yo vine para acá, me fui de Cuba en el año 2010. Él se quedó con la antena. Después la vendió en el 2012. Y el 2012 para adelante no vio más NBA. O sea, no lo siguió así día a día, como él lo seguía. Mi papá fue al juego. Mi papá salió en shock del juego. Me dijo, hijo, este baloncesto, esto parecía un juego de las estrellas. Me dijo, aquí esto no se defienden, no se dan golpes. Y los jugadores que yo vi jugar en la NBA, cuando tú y yo teníamos esa antena en la casa, que lo podíamos ver todos los días, no se pueden ni comparar con estos jugadores.
Nada que ver, por eso está la incógnita de LeBron James contra Michael Jordan.
Claro, y me dijo, y estas fueron sus palabras, me dijo, tú ves que, porque en ese juego Kyrie Irving se destacó mucho, se destacó Jimmy Butler, me dijo, esos muchachos en la época que yo veía básquet, eran un John Stark y a lo mejor era un, no sé, un Mike Bibby. Pero no eran esas estrellas que son hoy, porque todas esas entradas al aro que hacían, que hacen ellos ahora, prácticamente nadie lo defiende. En la época nosotros vimos básquet, los centros que habían, que no existen ahora mismo, los hubiesen matado.
No, y
Charles Oakley, Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, David Robinson. Y me empezó Charles Barkley me empezó a nombrar centro y me di cuenta que hoy en la NBA no hay centro que hagan lo que hacen. Entonces estos muchachos chiquiticos, los pongan, entran, disparan, que aquello es un...
Nadie. Yo te hago una pregunta, Pepe. ¿Tú piensas que Nikola Jokic, cuando estaba un Patrick Ewing, un Shaquille O'Neal? Por eso hay veces que Shaquille O'Neal en los comentarios, él mismo se debe estar diciendo para él, no lo puede decir directamente, pero no jugaron cuando yo estuve ahí, porque había que entrarle a Shaquille O'Neal.
Sí, pero si chutas bien desde afuera y vas a...
Pero es que ese no es el estilo de juego que había ahí.
Siete triples por partido no tiene
que... No, pero es que habían defensores, Pepe, en esa época habían defensores que no te iban a dejar que tirara desde afuera, como tiraba a Kevin Love, a Adebayo, el otro.
Es que la gente quiere ver más anotaciones.
Bueno, pero también los Reyes bajando. Pero los Reyes están diciendo lo contrario. Candelario, Pepe.
Mira, como la pelota. A mí me encanta un duelo de picheo, pero la gente quiere ver jonrones.
Pero, Pepe, ¿no están bajando los ratings?
Se están bajando.
Necesitan los jugadores.
Necesitan más defensa, más defensa, no ofensiva.
No, y que pitan, mira, Pendas, que pitan demasiadas faltas y la gente se aburre cada un minuto. Viene un tiro libre.
Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros al duro y sin guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Música, maestro. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.